Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues una jornada más, el líder o los dos primeros clasificados no ganaron en la Liga Hipermoso, en la Liga, la segunda división, la Liga Hipertensión. En una jornada que pudo ser extraordinaria para la Unión Deportiva Almería, pero que se queda en buena, a pesar de que los rojiblancos siguen en la misma posición que estaban antes del comienzo de esta jornada número 33. Estaban en la séptima posición a un punto de los puestos de playoff y están en la séptima posición a un punto de los puestos de playoff. Eso sí, sabiendo que ocurra lo que ocurra, el próximo sábado a partir de las 6:30 en el nuevo Los Cármenes en Granada, el Almería seguirá como mínimo en esa séptima posición, porque el Granada, el equipo que va a ser su próximo rival, perdió en esta jornada. Un Granada que se adelantó en el marcador en la noche del viernes en Tenerife, un equipo que está en zona de descenso. Y con ese marcador, el Granada se dormía como quinto clasificado. Pues no, el Granada perdió ante el Tenerife y uno de sus mejores jugadores, Manu Lama, el central, pues fue expulsado en un partido en el que se metió un autogol, el del empate a uno, y una jornada, una jugada en la que se pidió o se pitó penalti por parte del colegiado, pues finalmente fue falta fuera del área, roja Manu Lama, y en esa acción el Tenerife marcaba el 2-1. Un marcador que volvía a demostrar la igualdad de esta categoría, y es que todo sucedió en esta jornada en los partidos de los equipos de la parte media-alta de la clasificación. El Elche con victoria en el 89 en Córdoba. El Racing de Santander ganando, eso sí, al Real Zaragoza, pero el Real Zaragoza incluso jugando con un jugador menos. El Mirandés, que perdió en Albacete en el minuto 93, y eso que segundos antes estuvo a punto de marcar el gol de la victoria. El Huesca ganó en su partido por 3-2 en el tiempo de añadido. Y el Real Oviedo, que ganaba también en el tiempo de añadido con un autogol del Málaga. Es decir, derrota o no han ganado los dos primeros clasificados antes de esta jornada, el Levante y el Mirandés, pero victorias del Elche, el nuevo líder, del Racing de Santander, del Huesca, del Oviedo y de la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que ganaba al líder de la competición hasta ahora, el Levante de Julián Calero, tras un tanto marcado desde el punto de penalti por Luis Suárez. Un penalti que tuvo que ser revisado por el VAR, un penalti que provocó la derrota del Levante. Como una semana antes había provocado la victoria del Levante ante el Castellón, también con un penalti señalado a instancias del VAR. Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, reconocía que habían ganado a un muy buen líder.
Y hay que recordar que hemos ganado a un buen líder, a un muy buen equipo, un equipo que solo había perdido 5 partidos de liga y que ha demostrado el porqué también, que es un equipo muy compacto, muy disciplinado, y que al final también creo que si en la primera parte sobre todo hubiéramos estado algo más acertado en los centros, hubiéramos generado alguna situación porque llegábamos bien por fuera, ¿no? Pero yo le doy mucho valor a esta victoria porque ha sido también encontrar un gran equipo.
Y una victoria de la Unión Deportiva de Almería en lo que se puede considerar como una final. Lo dijeron los jugadores de la Almería, lo dijo el propio Rubi antes del encuentro, y también lo sabía el Levante, porque era una final para el cuadro almeriense. De haber ganado el Levante, el ascenso directo se hubiese colocado ya a 10 puntos para la Unión Deportiva Almería con 9 jornadas por disputar, sabiendo perfectamente pues que la cosa se hubiese puesto bastante, bastante complicada para el cuadro almeriense. Así también lo reconocía Rubi.
Es verdad que estábamos a 9, ahora estamos a 6, falta algún partido más por jugar de las dos primeras plazas. No estamos descartados para nada, pero sí que es verdad que bueno, que hay que hacer un final de liga muy bueno. Eso nos da para llegar a esas plazas, fantástico, y si no, como mínimo asegurarlas del playoff.
Esto es Deportes COPE Almería en la tarde. Enseguida analizamos toda la jornada.
Estoy harta de este coche.
Si es que está muy viejo, ¿por qué no lo cambias ya?
Si es que no tan fácil.
¿Cómo que no? Solo tienes que ir a las ventas privadas de Peugeot de Almería del 3 al 5 de abril y elegir entre más de 300 coches de todas las marcas. Descuentos de hasta un 40%. Financiación increíble. Y encima, te sobretasan tu coche en 500 euros.
A ver, ¿cuándo has dicho?
Del 3 al 5 de abril en Peugeot de Almería, las ventas privadas de siempre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido a esta sintonía. Si te acabas, si sigues con nosotros desde las 3 y 25, gracias por continuar ahí. Y si es en diferido cuando nos estás escuchando, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de audios tienes este, al igual que el resto de la promoción de la cadena COPE en la provincia de Almería, para escucharlo como y cuando quieras. En apenas 30 segundos analizamos ya, ponemos números a lo que nos ha dejado este intenso fin de semana.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tiene un cariño enorme, pudieran escuchar de la voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Según lo que ocurra esta temporada, la victoria ante el Levante de la Unión Deportiva de Almería seguro que será uno de los momentos que no olvidará la gente, los aficionados de la Unión Deportiva Almería, que aproximadamente rozando los 11.000 espectadores, contando los aficionados que llegaron desde tierras valencianas para presenciar ese encuentro que fue una final, la primera de las finales que le quedan a la Unión Deportiva Almería. Una jornada 33 en la que ha dejado estos marcadores: Tenerife 2, Granada 1, Eldense 0, Burgos 0, Racing de Ferrol 0, Deportivo La Coruña 1, Cartagena 2, Castellón 2, Racing de Santander 2, Zaragoza 0, Almería 1, Levante 0, Córdoba 1, Elche 2, Oviedo 2, Málaga 1, Albacete 3, Mirandés 2 y Huesca 3, Sporting de Gijón 2. Para esta noche, el Cádiz e Ibar a partir de las 8:30. Esto deja la clasificación ascenso directo para Elche con 60 y Levante con 59 en playoffs de ascenso. Racing de Santander con 59, Mirandés 58, Huesca 54, Oviedo 54, rozando esos puestos de playoffs de ascenso. La Unión Deportiva Almería con 53, después ya el Granada con 49. El que gane de esta noche entre el Cádiz y el Eibar, si hay victoria, se colocaría en esa novena posición por encima del Albacete, que tiene 46, al igual que el Burgos. Parte baja de la clasificación, en descenso, Cartagena con 17, Racing de Ferrol con 23, Tenerife con 28 y Eldense con 36. Cuatro de los cinco rivales que tienen que visitar el UD Almería Stadium antes de final de la temporada. Fuera de los puestos de descenso, el Zaragoza con 37 puntos, es decir, solamente uno por encima del Eldense. En cuanto a la próxima jornada, se abrirá el viernes a las 8:30 con el Castellón-Albacete, el sábado a las 4:15, Eibar-Oviedo, a las 6:30, Cartagena-Eldense, y además también el Granada-Unión Deportiva-Almería. A las 9 de la noche, Sporting de Gijón contra el Tenerife. Para el domingo, los partidos de los otros rivales del Almería en las posiciones altas de la clasificación. El domingo a las 2 de la tarde, Zaragoza-Mirandés. A las 4:15, atención a este partido, entre el segundo y el tercero, el Levante, que recibe al Racing de Santander, los dos empatados a puntos. Burgos-Cuesca, el domingo a las 6:30. A las 6:30 también, Málaga-Córdoba. A las 9 de la noche, Deportivo La Coruña contra el Cádiz. El cierra la jornada el próximo lunes a las 8:30 entre el Elche y el Racing de Ferrol. Dejamos el fútbol profesional, bajamos hasta la segunda ref con derrota del filial de la Unión Deportiva Almería, que perdía 0-1 ayer ante el Jerez Club Deportivo en el anexo del UD Almería Stadium. Una derrota que deja a los almerienses, lo sigue manteniendo, en la cuarta posición con 47 puntos, posiciones de playoff de ascenso. Una categoría, la segunda ref, que ascendería de manera matemática. El Juventud de Torremolinos con 59 puntos, segundo en puesto de playoff. La Unión Atlético con 58, UCAM Murcia 49, el filial de la Unión Deportiva Almería con 47 y el Antoniano con 46 puntos. Los almerienses que tienen dos de ventajas por encima del Estepona y del Jerez, que con 45 puntos están rozando esas posiciones de playoff de ascenso. La próxima jornada, atención a este partidazo, UCAM Murcia, Unión Deportiva Almería B, es decir, el tercero con 49 puntos recibe al cuarto con 47. En el grupo noveno de la tercera división, pues dos derrotas, otras dos derrotas más para los almerienses. Los dos perdieron en casa. El Polideportivo del Ejido perdía 2-3 ante el Martos, el Polideportivo Almería 1-2 ante el Atlético Porcuna. Los dos almerienses están en posiciones de descenso. El Polideportivo Almería penúltimo con 19 puntos, 5 más que el Málaga City que tiene 14, el Polideportivo Elegido que tiene 26, a 4 de los equipos que están por delante suyo, el Atlético Porcuna y el Arenas de Arbilla. La próxima jornada para el Polideportivo Elegido visitando el campo del Torre del Mar, mientras que el Polideportivo Almería juega en el campo del Torredón Jimeno. Dejamos el fútbol, nos centramos en páginas polideportivas. Muy mal fin de semana para los almerienses en voleibol, con la derrota de Unicaja Costa de Almería en el segundo partido del playoff por el título de la Superliga. Perdían 3-1 ante el conjunto del Lerman Conqueridor, el cuadro almeriense que haya eliminado en estos cuartos de final de la Superliga. Así que ya está dicho adiós a la temporada del equipo de Pablo Ruiz. Ya se conocen los emparejamientos de los semifinales. Conecta Balear Manacor, se medirá al Guagua Las Palmas. Primer partido en tierras baleares, peor clasificado en la primera fase, mientras que en la otra semifinal el Lelemán Conqueridor de Valencia se medirá al Grupo Ercesoria, un Grupo Ercesoria que tuvo que remontar la victoria inicial del Club Voleibol Melilla y que en el tercer partido ganó al conjunto melillense, el conjunto norteafricano, y los sorianos se meten en estas semifinales de la Superliga. En fútbol sala, parecía un partido propicio para el Grupo Elegido Fútbol Sala en el campo del penúltimo Sporting La Nucía, pero perdieron los ejidenses por 7-5. Esto deja al cuadro celeste en la quinta posición, pues posiciones de playoff de ascenso con 37 puntos. Mientras que la próxima jornada recibirá ni más ni menos que al Leganés el sábado a las 6:30 de la tarde. Un Leganés que está rozando los puestos de descenso con 27 puntos, un puesto por encima de, como decimos, de esas posiciones de descenso. Y terminamos con balonmano femenino, derrota del Agrinova Costa Almeira Roquetas por 22-25 en su cancha en el pabellón Infanta Cristina ante el Icasa Boadilla. Las almerienses que son colistas con 6 puntos, al igual que el Mislata, a 5 de las posiciones de permanencia. La próxima jornada tendrán que visitar el sábado a las 8 de la tarde al conjunto del Pereda Uniatlántico, es decir, tendrán que visitar el mítico pabellón polideportivo de la Albericia. 3 de la tarde, 38 minutos, enseguida analizamos ya todo lo que ocurrió el sábado en el UD Almería Stadium, la victoria de la Almería 1-0 ante el líder, el Levante.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 38 minutos. Nos vamos hasta COPE Valencia. Sabéis que nos gusta tener el otro punto de vista de lo que ha ocurrido en el partido de la Unión Deportiva Almería. Desde la distancia nos habla hoy Pedro Zamora de Incope Valencia. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el encuentro?
Hola, Jordi. Bueno, yo creo que vi el partido que vimos todos entre dos equipos que querían ganar. Uno, el Almería, porque estaba muy necesitado. Como dijo luego Rubi, salvaron una final. Y otro, el Levante, porque era consciente de que si ganaban Almería dejaba muy tocado a un rival que va a ser peligrosísimo en la pelea por el ascenso, pese que está por detrás en la clasificación. Y a nivel de ocasiones, pues yo creo que más o menos igualado, o a lo mejor alguna más clara tuvo el Levante, porque en la primera parte tuvo esa ocasión de Iván Romero, luego en la segunda dos llegadas de Brugué, una con Pablo Martínez que no aciertan en el remate, y la última de Espín en el 96 que pudo ser el empate a uno definitivo. Es verdad que la segunda parte también el Almería achuchó, como había hecho en la primera, y luego ese penalti muy discutido, que ya sabes que en el Levante lo protestaron muchísimo, sobre todo el autor del penalti, Ignasi Miquel, también Calero, después en rueda de prensa, criticando la labor del colegiado y sobre todo del VAR y en general del fútbol actual que tenemos. Ya no solo criticó la decisión, lógicamente para él no era penalti, o si lo era, hay muchos durante toda la temporada. Así que un penalti que decidió el partido y quién sabe la pelea por el ascenso.
Gracias, Pedro. Y recordamos cómo vivimos en el tiempo de la cadena COPE, precisamente la jugada clave del encuentro, esa jugada que dio origen al penalti transformado por Luis Suárez.
Hay VAR en Almería, en el 0-0 Almería-Levante.
Sí, el colegiado Mayo Fernández ha parado el partido. Había un córner a favor de la Unión Deportiva de Almería. Se quejaba Luis Suárez de un posible agarrón, pero ha seguido la jugada. Ha parado el partido a indicaciones del VAR y va a mirar el monitor, el colegiado, a instancias de
Arcelor Morecillo. O sea, posible penalti a favor de la Almería.
Creo que sí, pero como la jugada ha seguido, creo que es esa jugada la que está, van a revisar.
Por agarrón, ¿eh?
Sí.
Sí, penalti y revisión.
Ha habido orden este fin de semana.
Ha habido triqui-triqui. Pero es acojonante, ¿eh? Que en la jornada 30 y pico...
Es un doble penalti.
Digan, ahora vamos a mirar los agarrones.
Sí.
O sea, todo lo que no ha pasado antes no, pero ahora sí que los vamos a mirar.
Pero Manolo, es que eso va por tercios de la liga, va dependiendo de los partidos. Es agarrón muy claro, ¿eh?
O sea, es un agarrón a Marc Pubill, está todo el banquillo de la Unión Deportiva de Almería diciendo que es penalti claro, los del Levante diciendo que no es nada, que jugada residual. Vamos a ver lo que decide el colegiado, que sigue mirando en el monitor.
No, si es que eso de jugada residual ya no vale, Paco.
No, yo no he dicho nada.
No, digo.
Esa frase no la uso nunca, la verdad.
No, pero que. ¿Te acuerdas que se decía? No, es jugada residual.
Ni una
no
obra de teatro tiene tanta expectación como están los dos banquillos, mirando lo que está viendo también el colegiado, hablando ahora con el VAR y a ver lo que decide el colegiado.
Se pita el penalti en Almería.
Penalti a favor de la Unión Deportiva Almería. Tarjeta amarilla para Ignasi Miquel, que se perderá la próxima jornada. Vamos a ver si es Luis Suárez el que lo lanza, que recordemos, tuvo un penalti en una jornada con empate a cero en el último minuto. Lo tiró al larguero. Se va Luis Suárez a intentar poner por delante al Almería en el marcador.
El Almería, si gana, adelanta al Oviedo y al Huesca. Se pone quinto con 53. Si pierde el Levante, se queda líder de momento por diferencia de goles con el Racing de Santander.
Pero se va a lanzar el penalti en Almería.
¡Gol de Luis Suárez! Engañando perfectamente a Andrés Fernández. El Levante que sigue protestando. La alegría de la Unión Deportiva Almería. Marca Luis Suárez de penalti. 22 goles en esta temporada. Almería 1, Levante 0.
El Almería vuelve al playoff, que la verdad no sé muy bien por qué cayó de esa zona con el equipazo, el plantillón que tiene.
Volvía al playoff en ese momento, pero ayer ganaban en el tiempo de descuento, en el tiempo de prolongación, tanto el Oviedo al Málaga como el Huesca en su partido al Sporting de Gijón. Hemos escuchado cómo vivimos en el tiempo de juego, pero en ese momento estábamos pendientes todos de lo que se decía entre el VAR y el colegiado. Este es el sonido del VAR, el que Arcediano Monescillo le dijo al colegiado Mayo Fernández que revisara la acción del posible penalti.
Eder, te recomiendo que vengas a la pantalla para que veas un posible penalti del jugador número 18.
Chicos, por favor, siéntense.
Sentaros, por favor. Siéntate.
Vale, dama. Mira, Eder, ahora mismo tienes la pantalla abierta, ¿verdad? Y tienes al tienes al número 18 con la imagen parada, ¿vale? Que es el jugador que comete la acción, ¿vale? Y ahora te voy a soltar la acción para que tú la valores.
Dale.
Ábrela. Eso es.
¡Otra! Sigue, dama. No tienes otra cámara, ¿verdad? No tienes otra cámara, ¿verdad?
Cambiaré la cámara.
¿Tenemos? Dama, ¿o tienes otra cámara?
Un segundo, mira, por ejemplo.
No, esta no me vale.
Pásamela. Esta es la mejor que hay.
Vale. Vale, da paso. A ver, se pide el balón, ¿vale? Y intenta evitar la carrera del jugador. Por lo tanto, y la agarra con los dos brazos, como estoy viendo, voy a pitar penalti y amarilla el número 18.
18, correcto.
Pues ahí se detectó, se designó el penalti a favor de la Unión Deportiva Almería. Todo el follón que escuchabais era cuando Mayo Fernández abría su micrófono, se metía en esa conversación, y todo el follón que se escuchaba de fondo eran los dos banquillos. Claro, cuando las imágenes se veían los jugadores de la Unión Deportiva Almería, el agarrón de Ignasi Miquel, pues hablaban fuerte de que era penalti. Mientras que en el banquillo del Levante, pues era todo lo contrario. Lo veían las mismas imágenes y decían que no era penalti. Curiosamente, hace una semana, la última jornada, el Levante ganó un partido al Castellón después de ir empate a dos con un penalti que revisó el VAR después de muchos minutos. Pues en ese momento le dieron el visto bueno para que el colegiado señalase penalti a favor del Levante, con el que consiguió la victoria. Después, ¿qué dijeron los técnicos? Pues este es el resumen que decía Rubí, el de la Unión Deportiva Almería, ex entrenador de Levante.
Yo creo que en la primera parte hemos sido bastante mejores. Es verdad que ellos han tenido una ocasión, el remate de cabeza de Brugge, pero el control del juego ha sido totalmente nuestro. El controlar al rival, minimizarlo para que no pudiera correr, para que no pudiera montarnos contraataques. Es verdad que hemos generado 4 o 5 ocasiones de gol, pero ha habido otras que, porque hemos chutado muy mal, ha habido chutes en posiciones francas o chutes fallados, muy claros. Hemos estado bien, hemos controlado muy bien al rival y nos ha generado muy poquito. En la segunda parte ha sido más igualada, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pienso que más o menos ha pasado lo mismo en las dos porterías, es decir, hemos tenido la opción de Luis, ellos han tenido la opción al final de Carlos Espí y un poquito una de Brugué que se ha escapado de la defensa. Nosotros hemos tenido el penalti también, es decir, la segunda parte me ha parecido igualada.
Y en el Levante, uno de los jugadores claves, el más clave a nivel ofensivo, es Carlos Álvarez. Un Carlos Álvarez que solamente tuvo 2 pinceladas en la segunda parte. ¿El motivo? El marcaje de Bruno Langa.
Yo creo que el Levante tiene grandiosos futbolistas, muy buenos, la verdad. Están súper bien entrenados y preparados, tienen muy claro que juegan. Pero la temporada que está haciendo Carlos Álvarez es extraordinaria, espectacular. O sea, es una fábrica de acero, de generar peligro a favor de su equipo. Y lo hemos entrenado. Hemos entrenado que a lo mejor suponía que Langa perdiera un poco la posición y que ahí nos podía correr uno de los puntas. Lo teníamos entrenado con la basculación del lateral alejado para siempre ser 3 contra 2 atrás. Pero le ha hecho un trabajo muy bueno en defensa, que iba combinado con Robertone y Lopi, porque al final tampoco era siempre él al 100%. Y como tú bien has dicho, se te escapa 2 veces y te pone aquí el asunto. O sea que, bueno, por eso le decía también antes, ¿no?, que hemos conseguido minimizar bastante, porque tú ves cualquier partido de Carlos Álvarez, que seguro que ha hecho cosas muy buenas también hoy, y es que es un recital de generar peligro.
El aspecto más negativo del encuentro, que no se pudo igualar al menos el que verás particular con el Levante.
Que hemos tenido de 4 contra 2 con Lopi arriba a un lado, etcétera, ahí no hemos decidido bien. También te digo una cosa, ahora el gol a verás hoy, lo importante era sacar el partido, ¿no? Porque nosotros queremos tener una reón de apurar la última opción de pelearle esas situaciones de arriba, y lo importante era ganar. Ya hubiera sido redondo el tema del gol a verás, pero también es cierto lo que tú acabas de decir, que Espi ha tenido la última, es decir, contra un equipo que también marca casi siempre en los minutos finales. Pues hoy no le ha sonreído la suerte en ese sentido.
¿Y qué dijo Julián Calero? Sobre todo habló del penalti.
No digo que sea penalti ni que no lo sea, porque ni lo he visto repetido. Lo que sí sé es que no lo ha protestado ni... O sea, nos ha sorprendido a todos. Se ha sorprendido hasta el árbitro. Es que esto ya no es fútbol. Esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, todas las semanas pasan cosas que estamos todo el mundo cabreados. Cuando no es me toca a mí, cuando no le toca al otro... En fin, si es penalti, tienen que revisar todos los córner. Todos, porque hay penalti en todos los córner. Bueno, pues ya está.
Pues eso, que ya está. Y el VAR sigue siendo protagonista.
pero esto ya no vuelve y no vamos a culpar ni a árbitro, ni a uno, ni a otro. Esto es fútbol, este es el fútbol en lo que se ha convertido el fútbol y lo tenemos que aceptar. Ahora los de la sala VAR, pues son más protagonistas que los jugadores, pues es la verdad, pero es el fútbol que tenemos. Entonces, como de momento eso no se va a arreglar, pues pa'lante con ello, pa' cuando me favorecen, pa' cuando me perjudican, no hay más.
Después de esta derrota y llevaba el Levante 5 victorias seguidas, la próxima jornada Levante Racing de Santander, segundo contra tercero.
El domingo tenemos una batalla muy bonita con el Racing, que estamos empatados a puntos, estamos en una disposición fantástica. Si nos dicen que veníamos a Almería faltando 10 jornadas sacándole 9 puntos y que íbamos a estar en esta disposición, lo hubiéramos firmado todos. Así que lamentarse lo justo e intentar recomponer a la gente, volverse a reorganizar bien y tirar a por el siguiente.
Después del partido, justo nada más acabar, hubo un intercambio de palabras, vamos a llamarlo así, de gestos, entre los dos banquillos. Se le preguntó a Calero por lo que había ocurrido.
No ha pasado nada, alguno que no sabe ganar, pero ya está, no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada. Son cosas del momento del fervor de la batalla y ya está, no hay que darle más vueltas. Se dicen cosas y poco más, nada importante.
¿Y qué dijeron los jugadores? Lucas Robertone.
Creo que era una final para nosotros y así hemos salido a jugarla desde el primer minuto. Se vio que el equipo proponía, intentaba, presionaba alto y bueno, en el campo nos sentíamos cómodos, sabíamos que iba a ser un partido de corta diferencia y bueno, el gol llegó en la segunda parte porque por eso pues supimos mantener la calma y al final tuvimos la recompensa. Y bueno, espero que este partido nos sirva para afrontar los 9 que quedan y como decís, con esa madurez, que al final creo que el equipo hace la diferencia.
Y Sergio Arribas entró en la segunda parte, también hablaba de final.
Sí, son 3 puntos muy importantes. Para nosotros también era prácticamente una final porque si no nos dejaba un poco del ascenso directo, que es el objetivo desde el principio de temporada. Y bueno, venía líder, ha sido yo creo un partido, sobre todo la primera parte, muy táctico, donde tampoco ha habido muchas ocasiones y al final la segunda parte hemos ido todos a por el partido y al final nos llevamos los 3 puntos. Sí, como tú dices, para nosotros era muy importante sacar los 3 puntos porque si no, sobre todo las 2 primeras plazas se nos iban mucho de puntos sumando 3 el líder. Y al final sacamos estos 3 puntos porque son muy importantes para, como tú dices, para dormir en playoff y para apretar más la clasificación por arriba. Y bueno, desde ya descansar porque el partido de la semana que viene es muy difícil también. Sí, efectivamente, yo creo que hemos hecho desde enero más o menos unos meses un poco malos donde no hemos sacado todos los puntos, sobre todo aquí en casa posibles. Y bueno, era un partido muy complicado porque venía el líder, venía en una muy buena dinámica y al final hemos sacado los 3 puntos. Lo que tú has dicho, tenemos que saborear porque era una victoria muy, muy complicada y bueno, desde que empecé la semana empecé en el Granada.
Tiempo de análisis, contactamos con Sergio Muyor, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto, Sergio, después de haber visto esta última jornada y después de haber visto la victoria de la Unión Deportiva de Almería, ¿se puede confiar en el equipo de Rubi o la regularidad también hay que esperarla a los partidos de fuera de casa?
Muy buena, Jordi, pues que el otro día el sacar los 3 puntos contra el Levante puede ser bastante importante para el equipo. No sé si con los 5 en casa, con los 5 partidos en casa nos podría bastar para meternos en el playoff, pero bueno, importante sumar fuera de casa, importante el de esta semana y tratar de quitarte al Granada ya de encima, casi prácticamente desahuciarlo para la lucha contra nosotros, ¿no? Y a partir de ahí pues intentar mirar hacia arriba y poco a poco escalando posiciones que te dejen un mejor lugar en la clasificación y bueno, que te permitan seguir soñando con el ascenso.
Y la sentencia, como siempre, en esta segunda vuelta para Rafa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Tras la finalización del encuentro el pasado sábado frente al Levante, se desencadenó en túneles de vestuarios del Almería Stadium una bronca con una cierta magnitud entre ambos cuerpos técnicos, siendo principal protagonista el entrenador del Levante, Calero, quien posteriormente en rueda de prensa dijo que esta se debió a que algunos no sabían ganar. Sin embargo, si me permite, mister, usted creo que tampoco sabe perder. En rueda de prensa señaló que el penalti es de estos que hacen que nos estemos cargando el fútbol y que se deberían pitar unos cuantos en cada partido, en cada acción de córner. Nada más lejos de la realidad. Fue un penalti de libro en el que el defensor agarró con los dos brazos al atacante. Este no agarró al defensor y lo derribó con total claridad dentro del área. Un penalti clarísimo, clamoroso. Sin embargo, el entrenador del Levante, que parece que sí sabe perder, no fue capaz de reconocerlo. Tampoco reconoció que el Almería fue superior en gran parte de todos los tramos del partido del pasado sábado. Y de igual forma, quien no haya visto el partido, pero sí haya escuchado la rueda de prensa del entrenador, podría imaginarse que el partido fue totalmente distinto. Un partido en el que el Levante atacó, tuvo grandísimas ocasiones, pero como ya he señalado anteriormente, nada más lejos de la realidad. El Levante no cuajó un buen partido, quizá por su demérito la Unión Deportiva Almería sí consiguió de nuevo la victoria, pero hay que reconocer que el conjunto rojiblanco ha encontrado, parece ser en casa al menos, una senda de victorias y una senda de juego que le permitirá ganar confianza para el importantísimo duelo de la semana que viene. Se enfrentan Racing y Levante. Eso significa que si ganamos recortamos diferencias a alguno de ellos. Ojo que todo puede cambiar el fin de semana que viene. Ánimo y a por todas, equipo. Un saludo, Jordi.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada, que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Dejamos el fútbol, hablamos de voleibol. Ha dicho ya adiós a la temporada Unicaja Costa Almería. Este es el balance que hace de este último fin de semana de competición el técnico Pablo Ruiz.
Realmente una pena que la temporada termine tan pronto, ¿no? Porque sí que es verdad que el equipo venía en una línea ascendente de rendimiento, que creo que si hubiésemos sido capaces de aguantar estos partidos con Valencia, probablemente se hubiese visto la evolución y el mejor nivel del equipo en esta temporada, ¿no? Creo que se han hecho cambios durante la temporada que han sido positivos para el equipo. Ha habido muy poquito tiempo para que realmente el equipo se acople y que muestre el nivel real del equipo en la temporada. Que los jugadores han hecho un esfuerzo enorme en la eliminatoria con Valencia. Creo que la eliminatoria se decide en pequeños detalles, ¿no? Tal es así que perdemos el partido de casa 3-2, un partido en el que realmente pudimos haber cerrado la eliminatoria con 7 bolas de partido, y creo que un equipo que quiere aspirar a ganar todo tiene que ser capaz de, con 7 bolas de partido en un partido como ese, cerrar el partido. Al igual que nos pasa también allí en Valencia en el primer set, ¿no? Tenemos una ventaja de 5 puntos para cerrar el primer set. Al final lo perdemos igual, por detalles, ¿no? Que el equipo tiene que tener la capacidad de cerrarlo antes. Hace una eliminatoria reñida, se demuestra que al final el equipo está a un nivel muy alto. Se pierde por detalle, y creo que ahí es donde tiene que... El equipo tiene que tener la capacidad de cerrar los puntos antes, de cerrar los partidos con más determinación, y es donde se nos escapa la eliminatoria.
El buen momento llegó demasiado tarde, quizás para haber estado en mejor posición en la fase regular de Unicaja Costa Almería. Veremos el futuro que le depara al conjunto almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Nos vamos hasta La Envía con Mar Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde La Envía Golf, Jordi. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar aquí una semana más. Y en este caso para hablar de un tema que nos afecta a todos. El uso de pantallas en la infancia y cómo impacta en la educación. Y a mí, una graduada en magisterio de primaria, me preocupa bastante. Y es que vivimos en un mundo donde la tecnología está en todas partes. Y los niños, desde muy pequeños, están rodeados de pantallas, móviles, tablets, televisión, ordenadores. Y ojo, no digo que la tecnología sea mala. Si se usa bien, puede ser una herramienta educativa genial. Hay aplicaciones interactivas, contenido didáctico y plataformas que hacen el aprendizaje más dinámico. Pero aquí viene el problema. En edades tempranas, la clave del aprendizaje está en la combinación de luz, sonido y movimiento. Antes, los niños aprendían explorando. Tocaban, corrían, escuchaban sonidos naturales, interactuaban con personas y con el entorno. Ahora, en una pantalla, todo eso se reduce a un solo clic. De golpe reciben imágenes brillantes, sonidos y movimiento sin necesidad de moverse ni interactuar activamente. Y esto es preocupante, porque los estudios demuestran que un uso excesivo de pantallas puede afectar a su capacidad de atención, el desarrollo del lenguaje e incluso sus habilidades sociales. Si pasan demasiado tiempo mirando una pantalla en lugar de jugar, correr o conversar, se están perdiendo experiencias esenciales para su desarrollo. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues el equilibrio. No se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñarla a usar con sentido común. Los expertos recomiendan limitar el tiempo de pantalla según la edad y, sobre todo, acompañar a los niños en su uso, ayudándolos a consumir contenido de calidad. Así que, más juegos al aire libre, más conversación y más exploración y menos clics automáticos, porque aprender debe seguir siendo una aventura real. Un saludo, Jordi.